Yandere Kokwer Ambuambuabae.
Interculturalidad.
Nausa, mi comunidad.
Kris, igualdad.
Yopuepu,
reciprocidad.
Uyuhe uneke, identidad.
Taikiana Ushia, Nabeki.
Pesendú,
voces indígenas urbanas.
Estamos en San Juan de Lomerío, provincia Velasco del departamento de Santa Cruz, Bolivia. En este programa vamos a hablar sobre la diversidad biocultural en la Chiquitanía, iniciativa implementada a partir de febrero de 2020. Escuchemos a Camila Benavides y Stefan Ortiz, doctorandos en la Universidad Leuhana de Luneburgo, Alemania, quienes impulsaron esta tarea.
Mi nombre es Camila Benavides, soy agroecóloga, soy investigadora asociada y doctoranda en la Universidad Leuhana de Luneburgo. Trabajo en un proyecto que se llama Diversidad Biocultural en Paisajes Agrícolas del Sur Global. Es un proyecto que intenta entender la biodiversidad biocultural, ¿no? O sea, los encuentros, los entrelazamientos de la cultura con la biodiversidad. Es un tema amplio, pero nosotros hemos decidido trabajarlo, bueno, en la Chiquitanía boliviana por justamente la riqueza cultural y de biodiversidad que existe en ella. Sin embargo, llegando a la Chiquitanía y hablando con nuestros socios de Fundación Tierra, nos hemos enterado que la diversidad biocultural de la Chiquitanía se está desvaneciendo, como se está desvaneciendo en muchos lugares, ¿no?, del mundo. Entonces, nos ha parecido interesante, con su consejo de los investigadores de Fundación Tierra, trabajar en territorios indígenas chiquitanos contrastantes, que son de la Chiquitanía, mejor dicho, pero que están sufriendo cambios socioecológicos diferentes y fuertes. Entonces, hemos trabajado en una zona agroindustrial y en una zona que todavía no está tocada por la agroindustria, pero que nos habían contado que está proyectada para integrarse dentro de la zona agroindustrial.
Mi nombre es Stefan Ortiz, soy economista ecológico. Claro, el proyecto se llama Diversidad Biocultural en Paisajes Agrícolas. ¿Por qué biocultural también? Además de lo que decía Camila. Muchas veces cuando ocurren este tipo de desastres, de tragedias como las que está ocurriendo en la Chiquitanía, se analiza separadamente lo que ocurre del lado social, lo que le ocurre a la gente, y por otro lado, lo que le ocurre al ecosistema, a la naturaleza, a los montes, la fauna, la flora. En este proyecto lo que queremos resaltar es que están entrelazados, que los habitantes de la Chiquitanía y los ecosistemas chiquitanos dependen el uno del otro y que realmente lo que le pasa a una de las dos partes afecta a la otra. O sea, lo cultural, lo social y lo biológico, lo ecológico van de la mano. No se pueden analizar de forma separada y eso es un tema que hemos querido resaltar aquí porque hay comunidades, como decía Camila, contrastantes, algunas donde parece más evidente que lo ecológico ya lleva degradado muchos años porque, digamos, la agroindustria ya pasó por ahí, ya no hay monte, hubo desmonte hace muchos años, y en esas comunidades se piensa muchas veces que ya no hay que hablar de conservación, que ya no hay que hablar de ecosistemas porque aparentemente ya no hay ecosistemas. Y lo que nosotros queremos resaltar es que incluso en lugares donde el ecosistema ha sido fuertemente degradado, ahí todavía hay relaciones bioculturales, ahí todavía hay relaciones entre la gente y la naturaleza, la gente y los suelos, la gente y las semillas, la gente y el alimento, la gente y las abejas. O sea, hay cosas que rescatar y realmente no debería ignorarse esos contextos, no hay que dejarlos abandonados.
Camila, ¿cuáles fueron los principales componentes de este proyecto?
Como decíamos, el proyecto ha tenido dos componentes que, a pesar de que están separados, al final siempre los hemos trabajado juntos con el Estefan. Entonces, justamente para mantener, ser coherentes en que la diversidad biocultural está entrelazada y que no existe separación, hemos intentado mantener juntas nuestras disciplinas. Pero me voy a poner a hablar un poco más yo de la parte ecológica, le quiero decir, pero la parte ecológica que involucra a la gente también. Entonces, para mí esa parte ecológica que involucra a la gente también se ha visto reflejada en los conocimientos que existen en las comunidades sobre las abejas. Entonces, ese ha sido un componente de mi investigación, por lo menos, entender o al menos darme una idea de cómo los dos sistemas agrícolas en los que estábamos trabajando han afectado o no los conocimientos sobre abejas de las personas. Y con respuestas muy simples, ¿no? De sí, conozco o no conozco sobre abejas, o no tengo historias o tengo historias sobre abejas que contar. Hemos podido recolectar 13 historias de personas que conocen historias sobre abejas. Esas 13 personas, la mayoría venían de la comunidad en la que todavía la agroindustria no ha filtrado sus maldades, diría yo, o sus negocios, más que todo, más concretamente. Entonces, eso nos muestra que los conocimientos sobre las abejas también están ligados a que exista un monte, porque en la comunidad agroindustrial no hay un monte de donde salgan historias. Entonces, el conocimiento de las comunidades indígenas, a pesar de que son comunidades y que son legítimas de vivir en donde viven y de llamarse comunidades indígenas, se erosiona. O sea, los indígenas no siempre vamos a mantener conocimientos como indígenas, solo por ser indígenas, sino que nos afecta nuestro contexto. Y a ellos les ha afectado, en particular a esta comunidad guaraní con la que hemos trabajado, les ha afectado porque más de la mitad de las personas que nos han respondido no tenían ninguna historia que contar. No querían o no sabían contar historias sobre abejas. Y aquí, en la comunidad que estamos hoy, que es una comunidad chiquitana, sí tenían historias que contar. La gente quería contar, todos querían decirnos algo sobre las abejas porque hay mucho monte. O sea, hacemos esa analogía, ¿no? De que tal vez es por eso que tienen más cosas que contar. Eso por un lado, sobre la gente, sobre la ecología de la gente, lo llamaría. Y por otro lado, hemos hecho una investigación más ecológica con el Museo de Historia Natural Noel Kemp y con el Laboratorio de Botánica, en el cual hemos intentado ver qué hacen las abejas en dos contextos diferentes, en uno agroindustrial y en uno que no es agroindustrial, y las abejas hacen cosas distintas. Eso también ha sido claro en nuestros resultados. Las abejas que están en una zona agroindustrial necesitan hacer más esfuerzo para encontrar comida, flores. En cambio, las abejas que viven en un territorio que no está degradado tienen muchas más opciones y opciones abundantes. Entonces, están como buscando flores más tranquilamente. Y eso me parece igual interesante, ¿no? Porque hasta las abejas entran en estrés bajo situaciones que son dramáticas, como estas que vive la gente que vive en territorios desérticos, básicamente, donde crecen muy pocas plantas. Eso por mi lado.
Voy a partir de algo que dijo Camila que es muy bonito, y es la ecología de la gente. Eso es otra forma de entender lo que comúnmente llamamos economía. Solamente que en nuestra investigación también hemos resaltado que la economía de la gente en realidad está inseparable de la ecología del mundo animal, del mundo no humano, del mundo vegetal. Entonces la economía de la gente en realidad es una ecología también. Y eso hemos visto aquí en la Chiquitanía. A medida que avanza la frontera agropecuaria con la fuerza muy potente, pero también muy destructiva de la agroindustria, la economía de la gente se ha ido simplificando, ha ido perdiendo diversidad y ha ido dependiendo cada vez más de unos pocos productos que tienen salida a los mercados. Y esos pocos productos se vuelven una dependencia tan fuerte que en el momento en el que hay un problema de costos, que subió el costo porque no hay gasolina, o subieron los precios internacionales, o de los insumos agrícolas, cualquier problema que haya de mercado va a afectar muy fuertemente a la economía de la gente, territorios indígenas, porque dependen de eso. No tienen nada más a qué recurrir porque lo han ido perdiendo. Entonces estas economías que se basan únicamente, por ejemplo, en la soya, en el sorgo, en el girasol, son economías sumamente vulnerables a los cambios climáticos, a las sequías, a la falta de agua, o incluso a las lluvias muy torrenciales. Cualquier evento extremo de mercado o climático va a afectar fuertemente a la gente. En cambio, en comunidades donde sus economías son mucho más diversificadas y más conectadas con el monte, donde hay aspectos como medicina tradicional, artesanías, donde hay un uso de frutos del bosque, otros productos no maderables, o un uso sustentable de la madera, ese tipo de comunidades, como San Juan del Omerío, todavía tienen más resiliencia, más capacidad de resistir estos choques repentinos del cambio climático, de las variaciones de los mercados globales. Entonces, de alguna forma, ese sistema está amenazado por la expansión de la frontera agropecuaria, pero son aún núcleos de resiliencia o modelos alternativos al que propone la agroindustria para la Chiquitanía. Y ahí ya hay un deber de nosotros como investigadores, pero también de la gente, de la academia, de la política pública, demostrar que ese modelo existe, que es una alternativa real, que finalmente es el que ha existido ancestralmente en la Chiquitanía y han sobrevivido durante generaciones. ¿Y qué va a elegir la gente y qué va a elegir la política pública? Van a elegir el modelo más vulnerable, el modelo más destructivo, el modelo que no deja nada a futuro, suelos erosionados, fertilidad por el suelo, o van a elegir un modelo que ha mostrado resiliencia durante generaciones, un modelo ancestral que puede adaptarse a lo moderno, claro, puede también innovar en productos, como se ha visto con la miel, con el copaibo, con el aceite del PSOE, ¿no? Cantidad de productos innovadores vinculados a esas economías más diversas, más bioculturales o ecologías humanas o economías de la vida, digamos. Entonces yo creo que ese es el dilema en el que está la Chiquitanía. ¿Qué modelo piensa seguir y a quién quiere favorecer con ese modelo?
Camila, ¿cuáles fueron las principales actividades desarrolladas durante este proyecto?
Hemos hecho acuerdos de trabajo con la gente y me parece súper importante esa palabra de acuerdos de trabajo con la gente porque hemos trabajado con ellos. Entonces, si alguien se toma el tiempo de venir contigo a mirar plantas durante todo el día, te está dando su fuerza de trabajo también. Y hoy por hoy, aunque no sea lo que más nos guste a nosotros y sobre todo al Estefan, que es un economista alternativo, el dinero es lo que la gente gana al día a día. Una quiere vender su maíz o quiere hacer su chicha, y si te tomas ese tiempo, pues entonces los acuerdos de trabajo los hemos remunerado en la medida de lo posible, pero lo hemos hecho. Los productos han sido bonitos porque ayer justo eso les decíamos, hemos intentado como abarcar una gama de cosas que a la gente le interese. Digamos, si yo hago un periódico, tal vez lo va a leer mi tío, pero mi sobrina de 13 años va a estar como, ay, qué aburrida esta gente. Vos mismo, José, has hecho tus talleres sobre cómo hacer comunicación si una es joven, y el hecho de que las chicas hayan hecho videos de TikTok junto con Estefan, igual han hecho este tipo de comunicación más por WhatsApp, ha sido bonito y creo que es súper clave para que a alguien siempre de algún rango etario le llegue los resultados, audios, programas radiales y ahora murales. Los niños igual se han estado involucrando bien orgánicamente.
Sí, entonces ese tipo de formas de difusión, de comunicación de resultados de todo el trabajo investigativo, de todos los estudios, permite un acceso a la información más democrático, finalmente, y acerca la ciencia a la gente, que la ciencia no sea un monopolio de ciertas élites o de ciertas personas que pueden acceder a artículos en revistas donde hay que pagar para leer, o de esta forma, pues realmente el conocimiento que no le pertenece a unos cuantos científicos académicos, pues se hace justicia, de alguna forma. Justicia epistémica, le llaman algunos. Entonces, sí, hicimos ese tipo de productos, resultados también de varios talleres y trabajos conjuntos. El compa José Chubé, pues que hiciste talleres de comunicación comunitaria. Camila, ya les contará, trabajó un tema de abejas, de miel, meliponicultura, bueno.
Camila, ¿qué otras acciones realizaron con la gente beneficiaria del proyecto?
Como el tema ha sido agricultura, hemos visto que la gente sí tiene activos sus jardines y sus patios, y donde están las abejitas también, en las dos comunidades. Lo interesante de la comunidad agroindustrial era que sus patios tenían muchas plantas. Pensábamos como un taller donde aprendan cómo regenerar los suelos. Vino una agrónoma a enseñarles cómo hacer compost, cómo hacer nutrientes para el suelo naturales que vengan de la casa, y cómo guardar semillas, porque a veces una dice, ay, la autonomía, ¿no? No hay que depender de la agroindustria, pero ¿cómo guardamos nuestras semillas? Entonces han también intercambiado sobre cómo guardar mejor semillas. Y por último, como el tema de nuestro proyecto eran abejitas, y de las abejitas depende que hayan las frutas o lo que sea que plantemos en nuestros patios, pensamos, ¿cómo hacer que la gente no vaya todavía a desmontar o tirarse un palo para bajar y tener miel? Una forma práctica que la gente ya lo hace, de hecho, es tener tu toquito con tus abejitas ahí en tu casa y tu cosechar. Pero parece que a veces las abejitas se mueren más fácil si uno lo trae el toquito nomás a la casa. Entonces, una investigadora que se llama Marcia Adler, con otra investigadora que es Daniela Morón del museo, ellas trabajan en eso con muchas comunidades y sobre todo con mujeres, y ya tienen grupos establecidos de gente que tiene sus productos y que los vende dentro de las comunidades y hasta en Santa Cruz. Entonces vinieron dos personas más de la Asociación de Meliponicultoras y ellas mismas han impartido talleres sobre cómo hacer cultivos de, bueno, cosechar miel sosteniblemente y tenerla en los hogares.
Cómo involucrar a los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces los que aún van al Chaco, los que aún mantienen algo de como de reflexión sobre el futuro del territorio o por lo menos los que suelen conversar con o participar en los estudios, pues son los adultos y varios adultos mayores también. Y los jóvenes suelen quedar un poco relegados. Entonces, aparte de los talleres de comunicación, que en eso, pues como decía Camila, usamos TikTok y otros medios más cercanos a los jóvenes, también como cierre y como parte de la etapa final del proyecto involucramos otro acuerdo con unas aliadas que han sido maravillosas, que se llama el Teatro Acaracu de Santa Cruz, y nos están acompañando con varios talleres de creación teatral. Y esto ha sido un trabajo muy bueno porque eso le permite a, sobre todo a los más chicos, expresarse en la forma que les gusta, expresarse cantando, jugando, moviéndose, usando el cuerpo y no sentados siempre en un aula, en una silla, escuchando por horas hablar al maestro, a la maestra, sino que no, están afuera, están moviéndose, hay pintura, hay máscaras, hay música y entonces todo esto está vinculado igual a contar esas relaciones bioculturales que decíamos, a contar esa historia de sus comunidades, de cómo han transitado durante los años en la búsqueda de un mejor futuro, de una prosperidad, de una tierra, de un territorio. Y entonces esto los involucra y los hace sentirse parte de algo, sentir que su voz cuenta.
Me he olvidado decir que en la parte de los talleres está participando, diré, del mural, está participando una artista genial que es Angie Saku, que hace murales sobre relaciones entre la gente y la naturaleza, y es una persona que tiene una delicadeza para tratar este tipo de temas y retratarlos en murales muy bonitos, y tenemos el gusto de que también esté participando y que sea también parte del Teatro Acaracu.
¿Cuáles fueron los principales aprendizajes que encontraron durante el desarrollo del proyecto tanto en San Juan del Lomerío como en 16 de Marzo Cordillera?
Mi primer aprendizaje ha sido callarme y escuchar. Es que cuando trabajas como bióloga, y lo he visto con mis colegas igual, en las venidas hacia el campo, siempre era como hablar con la gente sobre abejas y digamos que me digan, esta se llama Suro. Que las biólogas, no se llama Suro, se llama Scaptotrigona polistricta, porque estamos formateadas de esa manera. Nos enseñan que hay algo científico, entre comillas, que es lo válido y que es así la vida, ¿no? Y no, creo que es eso me he dado cuenta mucho al escucharle a la gente, que yo sé mucho menos de lo que creía. Importante comunicarlo, pero comunicarlo no desde los ojos de una investigadora, sino como comunicarlo desde sus propias voces. Son sus voces de las señoras, son sus voces de los compañeros igual.
Es dejar esa arrogancia de académica, pero no solo está en la academia, está en las ONGs, está en las instituciones, somos muy arrogantes, creemos que... Y al escuchar uno se da cuenta de cómo se enriquece el conocimiento, de cómo realmente la vivencia diaria de la gente, toda la vida, cada día levantándose a hacer sus actividades, genera una conexión con el territorio que nadie más tiene. Y esa conexión es la que les permite también sentir, observar y activar una cantidad de sentidos que la gente va observando sistemáticamente, día tras día. Por eso el conocimiento tradicional es muy importante y por eso hay que saber escuchar. En nuestro proyecto logramos hacer acuerdos de trabajo con distintas personas de las comunidades que han participado como promotores, promotoras, han aprendido en talleres que hemos facilitado con expertas de aquí de Santa Cruz, pero también han enseñado, ¿no? Y han mostrado su capacidad de observar y de sintetizar información y de contarnos cosas también. Entonces yo creo que la investigación debe abrirse a este tipo de diálogo de conocimientos, diálogo de saberes, intercambios, porque de eso solo puede salir un conocimiento mucho más profundo y más aplicable, más coherente.
Yo quisiera que ustedes también nos den algunas recomendaciones, ¿no? En base a los resultados que ya han, o hallazgos que tuvieron, pero también, ¿qué recomendaciones dan para quienes nos escuchen?
Hay que hacer un esfuerzo grande y urgente por salir de esa ilusión, la falsa ilusión de que un producto de exportación nos va a sacar de todos los males. La instalación de estos sistemas productivos requiere deforestación, requiere cada vez más tierra, uh-huh. Y a medida que se agarra tierra y la agota, entonces, ¿qué hacen? Claro, se necesitan nuevas tierras para seguir manteniendo los niveles de rendimiento económico. Entonces, hay que deforestar, hay que ampliar la frontera, y esto es una especie de rueda sin fin de la que nunca se sale, una especie de adicción. Por eso, entonces, este es un sistema completamente expansivo, colonizador y destructivo. Me atrevería a decir, es casi como un cáncer, ¿no? Entonces, mi recomendación es dejar de mirar, dejar de caer en esa falsa ilusión de la bonanza, del producto prometedor, de exportación, no sé qué, y más bien reconocer y ver el potencial que hay en esas redes diversas económicas, en esa conexión que tienen los pueblos indígenas con los montes, los distintos usos que tradicionalmente les han dado. Claro que sí, o sea, la plata se necesita, pero hay muchos productos que pueden suplir tanto la necesidad de generar ingresos como la necesidad de mantener el ecosistema. Igual, no es un solo producto, no se puede decir que ahora pues el copaibo es el producto prometedor. Caemos en el mismo error, entonces sobreexplotamos el copaibo, le extraemos todo el aceite al monte y también vamos degradando el ecosistema. No, es el copaibo en sí existe como especie porque hay muchas otras especies que permiten que exista. Entonces la economía tiene que pensar eso, que la economía depende de una red de relaciones ecológicas, culturales. Todo esto lo que hace es que la gente va al Chaco, siembra su maíz, siembra su yuca, siembra su joco, lo que sea, en alguna época arroz también, tiene para alimentarse. Pero a la vez el manejo del Chaco no es intensivo. Entonces, después de ciertos años de estar sembrando, se mueven para otro pedacito del Chaco y esa primera parcela la dejan descansar en barbecho para que se recupere el suelo, etc. Entonces, de alguna forma, la economía agrícola de las comunidades como San Juan de Lomerío permiten que el ecosistema siga conectado, que los montes todavía y las especies que los habitan todavía puedan circular entre el plan de manejo, las cortinas, y los suelos no se agotan porque al dejarlos en barbecho pues les dan chance de irse recuperando. ¿Y qué quiere decir recuperando? Pues que hay cantidad de especies que pueden volver a habitar ese espacio del que fueron expulsados para sembrar.
Creo que mi recomendación sería entender que no estamos solos, entender que no somos los humanos el centro del universo y que en realidad, como decía el Estefan, estamos todos conectados. Yo existo porque existe un árbol, yo existo porque existe un joche, yo existo porque existe una planta en el cerro de mi casa. Todo lo que existe en la tierra es importante y está ahí por algo. Y aunque no lo veas tú directamente una función para vos, tiene una función en el ecosistema. Al final todos somos parte de un ecosistema, aunque vivas en la ciudad o vivas en el monte. Entonces, eso para mí creo que es lo más importante. Tal vez recomendar descubrir la curiosidad por lo que está más allá de tus propios dedos, ¿no? Porque siento que si estamos en una crisis es porque pensamos que lo que miramos en el espejo es lo único que importa y no es así. Y en realidad la biodiversidad es bonita, te enseña cosas que no vas a aprender nunca simplemente estando mirando tu celular. Entonces recomendaría salir más, observar más y valorar más lo que está directamente afuera de nuestras casas, la vida misma.
Por eso, en este estudio nos acercamos a las comunidades, a sus territorios, a las plantas y animales que habitan sus montes y que cruzan sus caminos. Quisimos entender cómo trabajan la tierra y construyen comunidad los habitantes de San Juan de Lomerío. También, cómo los cultivos, los animales del monte, las plantas y los árboles se relacionan para hacer posible la vida, el alimento y la cultura chiquitana. Así llegamos al final de esta programación. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.
Fue una producción de Voces Indígenas Urbanas, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.